Vamos a hablar sobre Parashat Haye y Sara. Ahí tenemos la historia del casamiento de Yitzhak y Rivka. Y es muy interesante y un poco también llamativo de que la Torah cuenta tantos detalles y detalles de detalles, y más de una vez se lo repite, de todos los preparativos para ese casamiento. Y eso tenemos que entender. Casamiento de, por ejemplo, de Adán y Javá, primer hombre y primera mujer en el mundo, la Torah dice una palabra nada más. Ve Adán y Adá et Javá. Adán conoció a Javá, más que eso no hay detalles. Vamos adelante, Sara, Abraham se casaron, la Torah casi no dice nada, una palabra también. Que Abraham se casó con Sara, lo llamaba Sarai, diferentes nombres, pero nada más. Más adelante, cuando hablamos de Jacob, ahí también hay una historia con las dos mujeres, pero tampoco hay muchos detalles de las preparaciones al casamiento. También hay un par de palabras nada más. Único casamiento, única boda que la Torah enfatiza, detalla, tantos detalles, es Parashat Haye y Sara, cuando la Torah cuenta todos los detalles, cómo fue realizado el casamiento, cómo se prepararon. Y la verdad, del casamiento mismo tampoco hay mucho. Al final, la Torah, cuando llega al momento del casamiento, no encontramos en qué salón fue, cómo lo festejaron, quién vino, qué hicieron, cómo, de eso tampoco hay mucho. Hay dos, tres palabras. Pero a todo la alrededor, todo el shidach, como se dice, todo se, cómo se armó el, la preparación para el casamiento, una parashá entera, con muchos versículos, con muchos detalles y detalles de detalles. Y la pregunta que surge es ¿por qué? ¿Cuál es el tema? La Torah empieza a decir, Abraham, Zaken, Baba Yamim, ahí empieza. Primero está toda la historia de Sarai y del entierro de Sarai y Marata Machpela, bueno, es una parte. Pero después, cuando empieza a hablar de la historia de cómo se prepararon al casamiento, la Torah empieza, Abraham, Zaken, Baba Yamim. Abraham llegó a su ancianidad, llegó a sus días, y Hashem lo bendijo a Abraham en todo, pasuk muy potente. Hashem beirachet Abraham bakol, y de ahí adelante empieza Abraham llamando a Eliezer, su sirviente, y le dice que quiere hacer con él un juramento, porque él quiere que él vaya a justamente solamente a buscar de su familia que viven en otro lugar, en Harán, y buscar ahí una novia con todas las condiciones y con todos los diferentes detalles, y después le da 10 camellos, y le manda con todo, y le dio un documento donde le vendió todas sus pertenencias. Kolasholo. Eso también hay que entender. Todos estos detalles. ¿Cuál es el tema de los camellos? ¿Cuál es el tema que le dio tanta riqueza? ¿Por qué le mandó un documento diciendo que le está regalando todo? Y ahí Eliezer está yendo. Y también ahí es una historia muy interesante. Eliezer se para al lado del Be'er HaMaim. Fuente de agua, y manantial, y ahí es donde dice todo un rezo especial, y dice, Hashem, contestame, y si va a venir la mujer y me va a pedir agua, le voy a dar, y si me va a pedir también los camellos, voy a saber que es, pertenece a la familia, y enseguida, todavía no terminó de hablar, dice la Torá, y ya viene Rivka. Las mujeres de la ciudad salieron justamente a la tarde a buscar agua, y Rivka viene con una vasija y llega ahí, Bateire da Aina, baja al manantial y Batal saca agua y llena su vasija. Y Eliezer le pide agua, y ahí viene la historia que Rivka también invita a darle de tomar los camellos, y cuando Eliezer ve eso, no tiene más dudas, y enseguida le pone todos los joyas que la Torah cuenta, joyas especiales, y después viene todo el diálogo con el hermano Labán y con el padre Betuel y con toda la historia, cómo sigue la historia y la Torah, y rápidamente la barajá de Hashem está acá y Eliezer vuelve con Rivka, y cuando vuelve con Rivka en el camino es el momento especial donde Yitzhak sale a rezar al atardecer el rezo de Minha, y ahí en ese momento ella lo ve y dice, ¿quién es? Dice, esto es el Señor, eso es tu novio. Y ella, como dice la Torá, de vergüenza, se tapó, etcétera, etcétera. Y ahí es donde fue el encuentro Yitzhak y Rivka, y lo llevó a su casa y lo amaba. Y ahí está, ahí también la historia. Todos estos detalles, ¿cuál es el sentido? Rashi trae palabras del Medrash, que el Medrash dice lo siguiente, Amar Abaja, dijo Rabaja, uno de los grandes sabios del Talmud, Yafe sihatan shel avdei bate avot mitoratan shel banim. Nosotros vemos que es más bello, más importante, en cierto modo, las charlas de los sirvientes, de los patriarcas, más de la Torah de los hijos. ¿Qué quiere decir? Explica el Medrash que la Torah, los mitzvot, los 613 mitzvot y todos los halajot de la Torah, encontramos en la Torah que están escritos en códigos. Una palabra, dos palabras, nada más, y tenemos que entender de eso halajot enormes. La Torah escrita, está todo escrito muy resumida en códigos. Y justamente la historia del casamiento de Yitzhak y Rivka y todas las charlas de Eliezer, la Torah lo dice una vez y otra vez y se repite lo que Eliezer le contó después también a la familia. Y hay una parashá entera con 3-4 páginas en el Humash. Todo eso nos muestra que hay una importancia enorme en esa historia, más todavía, en cierto modo, de Toratán Shelbanim, de la Torah entera. Y la pregunta es, ¿cuál es el sentido de esto? Y acá viene el gran secreto que Hasidut explica. El Alter Rebbe habla sobre esto en Lekutei Torah al final, para Shad Zot Abraha. Y es una base de muchos Ma'amarim después del Alter Rebbe mismo, que lo explica con más detalles. Y después de todos los Rabbeim, Rebbe tras Rebbe, cada Rebbe en su generación amplió, profundizó, hasta en los Sijot y los Mamarim de nuestro Rebbe, que explica este tema de una forma maravillosa. Que esto tiene que ver con todo el objetivo de la creación. En la historia del casamiento de Yitzhak y Rivka, y Dafka y justamente Yitzhak y Rivka, encontramos todo el secreto de la creación, todo el objetivo del pueblo Israel, de la entrega de la Torah, y principalmente el objetivo de toda la creación, la preparación del mundo para la llegada de Mashiach. Y está todo incluido justamente en esta parashá, parashat Hayei Sara, donde empieza el viaje, donde empieza la historia de nuestro pueblo con el primer casamiento judío. ¿Por qué digo el primer casamiento judío? A pesar que Abraham y Sara se casaron antes, pero Abraham y Sara cuando se casaron todavía no existía el pueblo judío. Abraham y Sara se casaron en Harán, todavía eran parte de todo el pueblo de Harán. Recién a los 75 años, cuando Abraham y Sara ya estaban muchos años casados, no tener hijos, recién ahí fue el Lech Lecha que Hashem le mandó a Israel, y ahí es donde empezó Abraham como Yehudi. Así que el casamiento de Abraham no era un casamiento Yehudi, era antes que Abraham perteneció al pueblo judío ni Sara. El primer casamiento del primer Yehudi, nacido como Yehudi, que nació después del Brit Milá de su padre Abraham, y nació también hecho Brit Milá a los 8 días, era Yitzhak. Y por eso esa boda es tan importante. Y en esa boda, en ese casamiento, en los detalles que estamos leyendo en esa historia, tiene la profundidad de todo el Tajles, todo el objetivo de todo Am Israel. Desde el principio de su historia, que es la entrega de Torah y Mitzvot que Hashem nos entregó en Monte Sinai, comienzo de Am Israel, hasta su final, el objetivo final, que es la llegada de Mashiach Tzidkenu, y está todo incluido en las historias de la Parashá. Y por eso, cuando uno lee la Parashá y lo lee con ese sentido, de repente cada versículo y cada detalle tiene otra mirada. Obvio, el Perush del Alter Rebbe está basado sobre el Zohar. El Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, es el primero que empezó a revelar los secretos de la Torah. Él es el que empieza a contarnos lo que hay atrás de esa historia, la lectura más profunda, y después con las enseñanzas de Hasidut con toda su amplitud. Y quiero notar también y destacar en todo esto, antes de entrar en los detalles, la última sijá de Hayei Sara que tenemos de nuestro Rebbe por ahora. Esperemos que pronto, y esta semana, Hayei Sara, tenemos a Mashiach Tzidkenu con nosotros y poder escuchar la Torah nueva con los Pirushim y la profundidad nueva de la Torah de Mashiach. Pero la última vez que el Rebbe hizo Favreng en Hayei Sara del año 5752-1991, Shabbat Hayei Sara fue un Shabbat también de Kinus HaShluchim, Shabbat muy famoso, donde los Shluchim de todo, como siempre en esta época, se juntan los Shluchim de Chabad de todas las partes del mundo. Miles de Shluchim que vienen a estar y festejar juntos en los cuatro codos, en los lugares, en los Dalet Ames, en la zona de 770 y del Rebbe, etc. En ese año, el Rebbe, el Fabrengen, siempre cuando venían los Shluchim, era un Shabbat muy especial, muy emotivo, muy importante, mucha alegría, mucho regocijo. El Rebbe estaba de un nivel de alegría enorme. Yo tengo el mérito que estuve ahí en ciertos momentos y me acuerdo la alegría y la sonrisa y la najes como el Rebbe tuvo en ese Shabbat cuando vinieron todos los Shluchim de todas partes. Y en Shabbat, eso que estamos hablando, justamente el Rebbe dedicó todo el Fabrengen en Hayei Sara en este tema, justamente tocando algunos puntos de la parashá, pero explicando ese tema en general. ¿Qué importancia tiene este parashá en el objetivo final de la creación, especialmente para nosotros hoy en nuestra época? Como Rebbe hablaba en ese Fabreña, que estamos ahora en estos momentos históricos. Nuestra generación es la última generación del Galut y es la primera generación de la Geulá. Y estamos entrando, ingresando ya. Se siente en el mundo. En los últimos años estamos viviendo historia, estamos sintiendo, estamos viendo cómo el mundo se está preparando para esa era tan especial de la Geulá. Todo lo que está ocurriendo en el mundo, cosas que pasan en el mundo, grandes movimientos y milagros y cambios enormes en todos diferentes temas, en diferentes países, especialmente relacionados con la tierra de Israel. Todo esto nos indica que nosotros estamos ahora en la era de Mashiach. Y entonces, estudiando esta parashá con la óptica de Kabbalah, Hasidut, de Zohar y de Pnimiut HaTorah, nos ayuda a entender qué es lo que está pasando, a dónde estamos yendo, cuál es el objetivo y qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para prepararnos y preparar el mundo para esta etapa. Y entonces acá estamos hablando de Yitzhak y Rivka y el casamiento de Yitzhak y Rivka. Cuando nosotros empezamos a mirar un poco quién es Yitzhak y quién es Rivka, y acá estamos empezando a ver algo increíble. Yitzhak, como dijimos, Yitzhak viene del lugar más elevado. Yitzhak es el hijo de Abraham y Sara. Nació a los padres después de tantos años de esperanza. Y Abraham 100 años. Y después que Abraham hizo todas las grandes mitzvot y mesirut nefesh y los 10 nisionot que tuvo, etcétera, etcétera. Y Abraham tuvo el Brit Milá a los 99 años. Y Hashem le cambia el nombre de Abraham, Abraham, Sarai, se transforma en Sarai. Y todo eso, Hashem le da las mejores bendiciones. Y recién después de eso nace Yitzhak. Podemos imaginar qué santidad, qué cuerpo especial, qué neshama especial es la neshama de Yitzhak. Viene de lo más alto, de lo más sagrado, de lo más elevado, de lo más profundo. Y a Yitzhak llega el momento que a buscarse su bashar, su shidach, su novia. Ahora, acordarnos también que Yitzhak también tiene su historia. Yitzhak ya tiene 40 años. Ya pasó en esta época, pasó la prueba más difícil de la humanidad, la Keidah, que era una prueba tanto para el padre como el hijo, que lo tuvimos en la parashá pasada. Imagínenos a qué nivel de espiritualidad, de santidad llegó Yitzhak después de poder de pasar esa prueba con alegría, como la Torah nos cuenta, Yitzhak y Abraham. Y después de eso tiene que buscar la novia. ¿Quién es la novia? Rivka. Ahora, Rivka, una niña chiquita, joven, muy joven, según los nuestros sabios, la diferencia entre Rivka y Yitzhak era muy grande. Y ella está justamente en otro ámbito, nada que ver con Yitzhak. Yitzhak está en Israel, no puede salir de Israel. Hashem le dice, vos sos un olat mima, vos sos un corbán que no podés salir de esa santidad de Israel. Vive en la casa de las mejores personas en el mundo, Abraham y Sarah. ¿Qué más podemos pedir? Etcétera, con todo lo que hablamos. Rivka, por el otro extremo, vive en Harán, que Harán se consideraba en esa época el lugar más bajo del mundo espiritualmente. Harán, como dicen nuestros sabios, Harón Af, un lugar que trajo ira, enojo para Kadosh Baruj Hu por su conducta, por su corrupción, por su situación. El lugar era el lugar de idolatría, el lugar de cualquier cosa menos espiritualidad. Y la casa de Betuel, la casa de Labán, que era una casa de mucha impureza. Y ahí vive, ahí nace Rivka, 12 hermanas, la Torah nos contó el final de Vayera, toda una familia grande, un tribu, y hay una Rivka que está en esa familia. Dice el Zohar, el Midrash también lo dice, Rivka en la casa de su familia, en la casa de Betuel, que Shoshana ben Ahojim, como una rosa entre las espinas, entre los pinches, como si fuera que hay todo arbustos, todo un bosque lleno de pinches, lleno de todo clases de árboles que no tiene nada de fruta, y ella es una rosa que crece entre los pinches, entre las espinas. Y dice el Zohar que cuando la rosa está entre las espinas, ellas lo quieren cuidar con ella. ¿Por qué? Porque ellas saben que cuando hay una rosa, le está regando, y ellos pueden también a través de eso recibir su agua y crecer. Pero ellos lo pinchan a la rosa, lo quieren molestar. Pero lo que pasa es que justamente, así dice todo el Zohar, que ese pinchar a la rosa, que ellos piensan que le están molestando, le están arruinando, pero al contrario, eso genera un aroma más grande. Esos pinches despiertan un aroma más profundo. Y eso era Rivka en la familia de Labán, Betuel y toda esa familia en Harán, todo está en torno a esta zona. Lugar lleno de tumá, impureza. Y está toda la clipá. ¿Qué representa todo esto? La explicación de todo esto es justamente lo que un yehudí hace en el mundo. La boda, el encuentro, la conexión de Yitzhak y Rivka, en verdad, es justamente la boda entre todo lo que ocurrió en Matán Torah, el alma y el cuerpo. La neshama del Yehudí que baja al mundo para elevar este mundo y hacer de este mundo la morada para Hashem. Todos sabemos lo que está explicado en el Midrash, que Yitzhak y Rivka, perdón, el Midrash dice que la entrega de la Torah fue donde lo más alto y lo más bajo se juntaron. Hasta la entrega de la Torah, el cielo era el lugar de la espiritualidad. El mundo acá, el mundo material. Entrega de la Torah, Matán Torah, Mitzvot, es donde el mundo material se hace uno con Akadosh Baruj Hu a través de Torah y Mitzvot. ¿Quién tiene la capacidad de hacerlo? Un Yehudi que baja acá abajo a este mundo. La Neshama del Yehudi es una parte de Dios, Chelek Elokam Imal Mamash. El cuerpo del Yehudi, justamente, es un cuerpo que pertenece a este mundo material, una rosa entre las espinas, y cuando la Neshama del Yehudi se inviste en ese cuerpo, Esto es el comienzo de esa boda de Yitzhak y Rivka en la vida de cada uno. En las palabras del Tanya, son las dos almas, alma divina y el alma animal, que están viviendo el mismo corazón. El trabajo del yudí es justamente armar la conexión. El trabajo del yudí es, como dice el Tanya, la neshama bajó al mundo no para ella. La neshama bajó al mundo es justamente para elevar el cuerpo y elevar el alma animal y hacer que ambas dos, ellos dos, se juntan, se hagan uno y sean amantes de Hashem. Y eso es tajlis, objetivo de toda la creación. Desde la entrega de la Torah, eso es la tarea que Am Israel tiene hasta la llegada de Mashiach. A través de Torah, y a través del estudio de la Torah, y a través de profundizarnos en los manantiales de la Torah, y entender qué estamos haciendo en el mundo, cumplir los mitzvot y trabajar y servir a Hashem, hacemos esto del mundo elevándonos y haciendo de Harán, y sacar las chispas divinas, esas rosas que están entre en Harán, y elevar un yehudí, otro yehudí, una chispa y otra chispa, hasta que de este mundo entero se transforma y se haga una dirá, una morada para Hashem. Según eso, entendemos ahora la profundidad, la historia que la Torah nos cuenta. Siendo que Yitzhak representa y Rivka representan todo esto, primero en sus nombres. ¿Qué significa el nombre Yitzhak? ¿Qué significa el nombre Rivka? Yitzhak significa risa. Justamente la alegría máxima, como dice el Tanya también, basado en los versículos, la alegría más grande que Akadosh Baruj Hu tiene es cuando la oscuridad se transforma en luz. ¿Por qué Yitzhak se llamaba Yitzhak? Porque Yitzhak hizo ese trabajo de la manera más potente. Elevar la oscuridad y transformarla en luz. Sacar la rosa que está sumergida entre las espinas y elevarlo y llevarlo a su lugar donde tiene que estar. Esa unión más profundo, eso genera la risa más grande. Yitzhak buscándole a Rivka, según el Medrash, la Trebe lo explica, Rivka justamente representa eso lo que hablamos. Rivka representa el alma animal que se encuentra que dentro de la klipa, que hay que elevarlo, hay que sacar las chispas divinas que está en eso. Por eso la palabra Rivka, lo que significa, es un... cuando un establo o un grupo, un par de animales que están atados juntos, se llama Rivka. Explica al Alter Rebbe cuál es el tema. Justamente los midot tan animalísticos que tenemos cada uno, tenemos diferentes midot, cualidades, y esas cualidades hay que unirlos y juntarlos y elevarlos y llevarlos, canalizarlos en la boda de Hashem. Y esto es la boda de Yitzhak y Rivka cuando se transforma todo en uno. Rivka es el objetivo. Yitzhak es el que genera esa risa a través de la avoide que se une Yitzhak y Rivka. Por eso Abraham Avinu le dice a Eliezer, para esa tarea es el objetivo de toda la creación. Para eso vivimos en el mundo, para eso viene Am Israel al mundo, y esto es para preparar el mundo para la llegada de Mashiach. Y para eso te doy todo. Abraham Avinu le da todo, toda su fuerza, toda su pertenencia, todos sus cojot, porque no es un detalle en la vida de Abraham. Es todo de la tarea en su totalidad. La unión de Yitzhak y Rivka es todo el objetivo de la creación. Por eso Abraham vino, le manda a Eliezer, el Shaliach, y le da toda su fuerza para poder juntar y unir y hacer todo ese trabajo. Wow. Ahora se entiende también los detalles. Por eso Abraham vino, lo manda y le dice, le manda con 10 camellos. ¿Cuál es el tema de los camellos? Dice el Medrash que el camello, lo que tiene es, por un lado, los camellos es un animal que no es kasher, pero tiene dos simanim. De los simanim de los animales sabemos que hay se llama rumiante y partida, ¿cómo se llama? Malegerama frisparsa, el camello es rumiante, pero no tiene las partidas de pezuñas partidas, perdón. Entonces justamente tiene un simán kasher, un simán. Esto representa la lucha que hay en el mundo, la mezcla de bien y mal, la mezcla de pureza e impureza. Justamente dice el Midrash, Rivka al final tuvo dos hijos, un Esav y un Jacob. De vuelta la mezcla de bien y mal, porque esto es justamente todo el tema, no es un problema, es una realidad. Nosotros, nuestra vida es una mezcla de bien y mal, y la tarea nuestra es a través de la
a prepararse para asumir el arzobispado a Santiago de Compostela.
Sí.
A prepararse ahí, porque ahí está la Catedral de Compostela, un centro
quizá del placer. No hay simjá más grande arriba que la simjá de la transformación de oscuridad en luz. Por eso Abraham lo manda con 10 camellos y le dice, ellos también son parte del objetivo de ese viaje, de esa tarea. Cuando Eliezer va en el pozo de agua, el pozo de agua representa la Torah. La Torah se compara a agua, manantial de agua. Se llama Ain en la Torah, en la Parashah. Manantial, la Torah acá lo llama Ain. Ain también viene de la palabra 70. Letra Ain es 70, son los 70 niveles que hay en la Torah. Shivim Panim la Torah. Y entonces está Rivka viniendo a ese manantial. Y ella baja al manantial y agarra en su baril, en su vasija. ¿Cómo se dice vasija en la parasha? Kad. Kad tiene valor numérico 24. ¿Cuántos libros hay en la Torah? 24. El Tanaj tiene 24 libros. Ella baja al manantial, saca los 24. Estos son los secretos de la Torah que ella logró a buscar y darca en ese descenso que la Torah bajó de lo más alto de arriba, llegó hasta lo más bajo de la tierra y se hizo de este mundo enamorada para Hashem a través del estudio de la Torah. Bajó al manantial y Batal subió, llegó a la elevación más grande. Darca la herida de la Neshama en lo más bajo, eso le lleva a la elevación más grande. Y esa tarea es toda la tarea de Am Israel desde el principio de la historia, y ahora en especial esto es el Hoshech HaGalut. Por eso la Torah dice Le'et Erev. ¿Cuándo ocurrió eso? El momento atardecer, el Galut, el Hoshech, Le'et Erev. Y ahí es donde viene Rivka y se junta con Yitzhak y llegamos a esa risa grande y enorme, maravillosa, la alegría, el najes que Hashem tiene de esa tarea que el Yehudí transforma oscuridad en luz. Por eso también encontramos que Eliezer, cuando habló con la familia, le dijo, hoy llegó a la manantial, llegué hoy. Todos preguntan cuál es el tema que llegué hoy. Rashi dice que tenía kvitzata derech, forma milagrosa, salió este día y llegó ese día, un camino que duraba un par de semanas, lo hizo en un solo día. ¿Por qué tuvo que haber kvitzata derech? Explica el Rebbe justamente. Porque este fue el momento que Rivka tenía que salir de esa oscuridad. Y cuando llega el momento, Hashem no espera ni un segundo. O sea, hay que hacer kvitzata derech, hay que hacer que el camino se corta el camino. En un instante estaba ahí. Eso es justamente una enseñanza para nosotros hoy. Que a veces uno dice, qué largo que es el Galut. ¿Cuántos años, cuánto tiempo que estamos en ese trabajo? La respuesta de la Parashá nos dice, Vado Hayom. Cuando llegue el momento, Hashem no nos va a dejar ni un segundo más. Así que quedemos tranquilos. Nosotros tenemos que trabajar. Y si se quedó un segundo más en el Galut es porque todavía hay un trabajo, hay una chispa, hay una rosa que está ahí sumergida entre las espinas, sufriendo. Hay que rescatarla, hay que buscar un Yehudí que está en la diáspora y elevarlo y contarle del judaísmo y de contarle de Hashem y elevar el mundo, hacer de todo este mundo enamorado para Hashem. Esto es nuestro trabajo en estos momentos. Y esto es lo que la Tonada nos cuenta. Que cuando vinieron Rivka y Eliezer, era momento del atardecer y Yitzhak salió a rezar. Atardecer de nuevo, oscuridad, galut. La mitfilá de Minjá, que es la tfilá que se hace al atardecer, antes de la oscuridad. Y en esos momentos donde hay oscuridad en el mundo, la tefilá de Minjá, dicen nuestros sabios, es la tefilá más importante, justo porque viene en el momento más difícil. Y esto es el mensaje para nosotros, que estamos en los últimos momentos más difíciles del Galut, tantas pruebas, tantas dificultades, tanta Joshech, y el Yehudí con su firmeza, fortaleza, aprendiendo de Yitzhak, Vayetze Yitzhak la Suach Basadeh, sale al campo y no baja los brazos y reza y pide y hace, trae luz en esa oscuridad, logra transformar oscuridad en luz y traer esa risa del Yitzhak. Esto hizo que ahí llegaron al casamiento Yitzhak y Rivka, y ese es el gran casamiento que todos nosotros estamos esperando, la boda de Mashiach. Como dice el Midrash, que esta boda de Yitzhak y Rivka se va a terminar en la gran boda de todo Am Israel, que somos descendientes de Yitzhak y Rivka, y la gran boda de Akadosh Baruj Hu y Knesset Israel, donde se van a hacer todo uno, ahora en la época de Moshiach Tzidkenu, que estamos todos esperando. Así que esta parasha nos está dando justamente un mensaje de fuerza, un mensaje de enseñanzas, cómo saber cuál es nuestra tarea en estos momentos. Lo que aprendemos de esta parasha es justamente que hay no asustarnos de la oscuridad y saber que tenemos la fuerza que recibimos de Yitzhak y Rivka de poder entrar en la oscuridad y poder elevar y transformar la oscuridad en luz, sacar esa rosa que está entre los pinches y llevarlo y hacer con eso, elevar de eso y llegar a la elevación máxima. ¿Cómo lo hacemos? Con el manantial. El manantial representa el estudio de la Torah, de las profundidades de la Torah, y Dafka en estas épocas podemos llegar a entender la profundidad de su manera máxima, y a través de aprovechar cada minuto que estamos en el Galut, de buscar hacer una mitzvah más, una acción más, hacer ese trabajo de unir lo más alto con lo más bajo, y el shlichut, que cada yudí hoy es un shaliach, como el Rebbe habló en el último Fabreño, que estuvimos mencionando antes, que cada yudí es un shaliach de Akadosh Baruj Hu para hacer de este mundo una morada para Hashem. El yeso se refiere a cada uno de nosotros, y a Kadosh Baruj Hu nos da todos los cojones necesarios para poder realmente aprovechar esos últimos momentos de preparar el mundo y preparar a cada uno del mundo de a esos momentos tan especiales de recibir la cara de Mashiach Tzidkenu, donde ahí va a ser la unión de Yitzhak y Rivka, la unión de Akadosh Baruj Hu y Knesset Israel, la boda, el casamiento a su final, a su grandeza, a su máxima, a su gloria, con la llegada de Mashiach Tzidkenu, Bimera, Bimera, Amén.